Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna y se incorporan a esta hora como siempre o se mantienen también como siempre con su adhesión tal vez inquebrantable a este programa de la cadena COPE que hemos encendido hace una hora, las 7, las 6 en Canarias, que es la hora de encender. También este día lluvioso y revuelto, uno de esos días de final de verano que nos anuncia el otoño, de repente lluvia y frío y luego te pones el chubasquero y tienes calor. Un día raro, tan raro que ha conseguido mojar a quienes siempre están a cubierto, hombre.
Es probable que haya entrado agua quizá por el aire acondicionado, que es una de las cosas que tiene, no lo sé, pero para eso he suspendido, para que los técnicos vean qué ha ocurrido.
Era la voz del presidente del Congreso, Jesús Posada, a primera hora de la mañana, después de ver ese torrente que caía del techo del Congreso. Ha llovido dentro del pleno del Congreso, no era una gotera, sino un torrente que ha caído sobre los diputados de Izquierda Unida. Han puesto unos cubos de basura y las fregonas para recoger el agua derramada desde el sistema del aire acondicionado. El Congreso felicitaba ayer al responsable de la reforma que han hecho en la Cámara Baja estos meses. Una reforma que ha costado 4,5 millones de euros, pero había una placa de estaño en el techo que estaba mal, en el techo recién arreglado, pero pensaban que no iba a llover. Con lo cual, la culpa de los del tiempo. La gotera en el Congreso es una señal, el torrente que ha caído. Hay que hacer bien las reformas, por cierto, para que no os pille preparados la próxima tormenta, ¿eh? Y esto vale para todo. En el Congreso, por cierto, había unos japoneses, unos invitados de la Cámara de Representantes. Están los japoneses por todas partes últimamente en la vida de España, ¿eh? Se han debido preguntar los japos por qué no han dado a Madrid los Juegos Olímpicos. Con la de cosas que pasan por aquí, vas al Congreso y cae agua. La gotera del Congreso, un torrente, es una metáfora de lo que ha pasado en España hoy, este día en España, con la cadena independentista de Cataluña. Tenemos una fuga de aguas. Una parte de la población que vive en una parte de España ha querido enseñar al mundo que quieren separarse de España. Y ya está. Porque España les roba. La enseñanza en manos del nacionalismo y la televisión autonómica con presencia en todos los rincones de Cataluña han conseguido en estas casi 4 décadas de libertad y autonomía recrear un mito basado en una falacia. Hace 3 siglos, el 11 de septiembre de 1714, terminó la guerra de sucesión al trono entre la dinastía Borbón, encarnada en Felipe V, y el archiduque Carlos de Austria y los Austrias. Terminó aquel día el asedio a la ciudad de Barcelona después de una guerra que dividió a los españoles y a los europeos. Fue una guerra europea que duró casi 14 años, con la implicación de Francia, de Inglaterra, de Holanda, de Portugal y de Austria. Fue una guerra europea y una guerra civil española entre los partidarios del Borbón, es decir, la antigua corona de Castilla, y los partidarios del archiduque Carlos, los antiguos territorios de la corona de Aragón. Cuando los aliados europeos abandonaron la causa de la Casa de Austria, solo quedaba el asedio a la ciudad de Barcelona, que terminó tal día como el de hoy. Y no fue una lucha de Cataluña contra España, sino de una España contra otra en una guerra europea. Luego ya saben que en el siglo XIX y en el XX volverían a repetirse los enfrentamientos estos estúpidos y crueles llamados guerras civiles, que decía Chávez Nogales. 3 en el 19 y una más en el 20. Y luego está la del 18, que es esta, de la que estamos hablando hoy, la del siglo XVIII, y que se utiliza para hablar de la Cataluña sometida a España. Miles de personas, 400.000 se habían apuntado, han participado en la cadena humana que se ha desarrollado desde la frontera con Francia hasta el interior de la provincia de Castellón. Por cierto, que uno de los detenidos en la cadena a su paso por Vinado, Jean Castellón, ha sido el exdiputado de Solidaridad Catalana y es miembro del Consejo General del Poder Judicial, Alfonso López Tena, que se las ha tenido tiesas con la Guardia Civil. Habían prohibido esa cadena en Castellón, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha autorizado esa manifestación. En el tramo de Barcelona han estado 10 de los 12 consejeros del gobierno de la Generalitat. No ha estado el presidente, sí, su señora esposa. A las 17 horas y 14 minutos han sonado las campanas y se han unido las manos para enseñar al mundo la situación de Cataluña, que es una situación similar a la del resto de España, con una tasa de paro que dobla la media europea y el déficit público y la deuda a niveles insostenibles. Y es que la crisis aflora otras cosas. Los demás no decimos nada. Los que hoy se han encadenado se envuelven en un sentimiento. Los demás nos callamos porque no estamos en eso. Este asunto del nacionalismo es un sentimiento y el Estado de Derecho, contaminado por el sentimiento, puede ser un Estado, pero no un Estado de Derecho. Y no hay derecho porque excluye al que no tenga ese sentimiento. bueno, mucho mejor que un servidor. Esto del nacionalismo lo dice, lo ha dicho hoy en Madrid, el premio Nobel hispano-peruano Mario Vargas Llosa.
Y lo que es terrible, que en un mundo hoy día civilizado todavía el nacionalismo vuelva a sacar la cabeza y a imponerse y a cegar y a obnubilar a comunidades enteras. Es una tara de la que es muy difícil librarse, y creo que la cultura es uno de los grandes instrumentos que tenemos para mostrar los estragos que causan esas taras.
El nacionalismo es una tara, dice el escribidor. Una tara que no se frena, que sigue avanzando. Escuchen a Carmen Forcadell, que es la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, que es quien ha organizado este encadenamiento masivo.
Demanem a les nostres institucions que convoquin...
Pedimos a nuestras instituciones que convoquen la consulta sin más dilaciones ni pérdidas de tiempo. Es hora que demuestren su determinación y su compromiso con el futuro de este pueblo convocando la consulta para el 2014.
Amb el futur d'aquest poble convocant la consulta per a l'any 2014.
Ahí está el reto, porque la última vez hubo elecciones anticipadas y ahora el reto es la consulta. Cuando se invoca el diálogo, como un ultimátum, es cuando se hace casi inviable la solución, y en eso está más en este momento el presidente de la Generalitat. En ese punto está el máximo responsable político de lo que está ocurriendo. El presidente de la Generalitat.
El mensaje está dado. Manifestaciones, votaciones, todo democrático, todo pacífico, todo constructivo, apostando por el diálogo y dentro del marco de la legalidad. Esto es lo que estamos haciendo. Si haciendo esto no se nos escucha y si no se nos da una vía para poder canalizar todo este movimiento popular, ciudadano y patriótico catalán, pues creo que entonces el Estado español tiene un problema de relación grave con Cataluña.
O haces lo que yo te digo o tienes un problema. Hace bien el gobierno de Rajoy en sosegar, pero no será un buen final si tratan de salvar a más de este embrollo en el que se ha metido él y nos ha metido a todos. Pero hace bien el gobierno de la nación en sosegar y en recordar el marco y los límites. Pero el problema lo tiene más. Y tampoco dedicarse el gobierno de Rajoy a salvarle el problema más, que se salve él. Otra cosa es lo que deja después. Y lo que deja después es una Cataluña liderada por Esquerra Republicana de Cataluña. Ese es el problema. Otro dirigente político que tiene un problema grave es el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, que es diputado en el Congreso, exvicepresidente del Gobierno de España. El auto de la juez Araya, en el que, cumpliendo la ley, avisa a los aforados de la existencia de una investigación sin terminar sobre la intervención de los dos expresidentes y los cinco consejeros en la trama de los seres falsos, le pone, aunque no le guste y no lo quiera reconocer, en la peor de las situaciones.
No hay imputación, no hay petición de imputación, no hay indicio, no hay remisión de la causa al Tribunal Supremo.
Miren que en esta causa hay imputados más de 130 individuos, hombres y mujeres, más que la trama de corrupción italiana de Tangentopolis. Bueno, pues Chávez sigue diciendo que son cuatro golfos.
¿Que hubo malversación de esos fondos, de parte de esos fondos, de una mínima parte de esos fondos? Sí, porque se depositó la confianza en algunos que abusaron de esa confianza y del dinero público. Pues bien, que la justicia recaiga sobre ellos.
Sobre ellos. Cuatro golfos. Lo siguen diciendo. Pero la jueza Laya sigue avanzando. Y llegará el momento en el que tendrá que pronunciarse el Tribunal Supremo. El caso de los seres falsos ha roto en pedazos el discurso político del PSOE, que es estar abrazado a Bárcenas de la mano de Izquierda Unida. Pero eso, de momento, se rompe en mil pedazos por el auto de la jueza Laya. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
La bolsa ha subido el 0,8% y cierra en un nuevo máximo anual, rozando los 8.900 puntos. La prima de riesgo se sitúa en los 244, su mínimo desde hace dos años.
El presidente de la Comisión Europea advierte de que el mayor riesgo para el continente ya no es económico, sino político. Barroso, que dice que la recuperación está cerca, ha puesto como ejemplo las reformas aprobadas en España.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que el gobierno blindará las pensiones para que ningún ejecutivo socialista pueda volver a congelarlas o bajarlas.
Telefónica elimina la permanencia en sus contratos de móviles. Solo se irá cuando esté ligada a la compra de un teléfono. También empezará a comercializar terminales desbloqueados.
El juez Castro mantiene la imputación del secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, en el caso Noos. Además, rechaza investigar a Ruiz Gallardón por los negocios de Undargarín con la candidatura Madrid 2016.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspende cautelarmente la privatización de la gestión de seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid a raíz de un recurso presentado por un sindicato médico.
El Partido Socialista de Euskadi no irá a la ponencia de paz del Parlamento Vasco del viernes porque Bildu no acepta los principios democráticos. El PNV dice que no se dan las condiciones para que se celebre. PP y UPyD tampoco acudirán.
Joan Matavós será el nuevo director artístico del Teatro Real en sustitución del belga Gerard Mortier, que se recupera de un cáncer y cuyo contrato acababa en 2016. Así lo ha decidido la Comisión Ejecutiva del Real.
Rusia ha hecho llegar a Estados Unidos su plan para controlar las armas químicas del régimen sirio. Mañana lo discutirán en Ginebra el secretario de Estado norteamericano y su homólogo ruso.
Deportes. Gareth Bale se ha entrenado este miércoles por primera vez con el Real Madrid. Por su parte, el Atlético de Madrid no jugará en el Estadio de la Peineta hasta la temporada 2016-2017 como mínimo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Va a ser el estadio con más aparcamiento del mundo, porque está hecho el metro ya. Sales del metro hasta que llegas al estadio o un descampado del aparcamiento, porque entre medias iban algunas instalaciones olímpicas, con lo cual es una excursión desde el metro hasta el estadio. Pero en fin, cosa de los japoneses, ¿eh? Estaban hoy los japoneses en el Congreso viendo el torrente que salía. Están japoneses por todas partes. Vayas donde vayas, te encuentras un japonés en Buenos Aires, en el Congreso, de todas partes. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, estamos con sus opiniones, sus comentarios, también sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que nos recuerda en japonés Marta Ruiz.
No, en japonés no, pero que el amor no tiene distancias, Juan Pablo, que no pasa nada por hacer un poco más de paradas de metros y para ir a ver a tu Atleti,
¿eh?
No
pasa nada, no, bueno. Si ya está hecha, seguir andando.
Y mientras que vas, pues te conectas y ves lo que ponemos en nuestras páginas, por ejemplo en el facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, y además nos encanta que nos llamen, que estamos ahí cogiendo todo el día, 950-6006.
Ya dijiste este verano haciendo la linterna que estabas al teléfono, no al micrófono. La encuesta de cope.es. ¿Cuál es, Alicia García? Ay.
Preguntamos si Artur Mas va a echar el freno en la deriva independentista gracias a las negociaciones con Rajoy. El 45% de los oyentes piensa que no. El 55% restante cree que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También puede dar su opinión en el Facebook de La Linterna. Adriano afirma que no cree que Mas quiera alterar la historia política española. Y en el Twitter de La Linterna, Jesús comenta, ahora no puede dar marcha atrás e intentará alargar esta pesadilla lo más posible. El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana nos espera una jornada tranquila en todo el país, salvo en las Islas Canarias, donde se acumularán las nubes durante la noche y dejarán lluvias a lo largo del día. Por la tarde, esas nubes podrán llegar al sur del país y descargarán agua en forma de tormentas en Andalucía y en el área de Levante. En el resto del país, cielos despejados, aunque conforme avance el día, se irán cubriendo. Las temperaturas subirán en la mitad norte y permanecerán sin cambios en el resto. El viento soplará con fuerza en el área de Levante.
Vamos, cómo están las carreteras, todas las carreteras de nuestro país, en conexión con la Dirección General de Tráfico, con García Nuño. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen hasta ahora las retenciones en Barcelona, en nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la C32 en Mataró, en la Nacional 340 en Subirats y en la Nacional 2 en Palafolls, en Tordera y en Pineda de Mar. También en Girona se van a encontrar con retenciones en la Nacional 2 en Báscara, en La Jonquera y en San Julià de Ramis. En Tarragona se van a encontrar también con dificultades a esta hora en la Nacional 340, especialmente a la altura de Comarrugas, San Carles de la Rápita y Altafulla, y también en la AP7 en la zona de Ametlla de Mar. En la Comunidad de Madrid destacamos la salida por la A6, carretera de A Coruña, retenciones entre la Florida y Majadahonda, en la salida por la A5 en Alcorcón y en la A1 en la Cuesta de los Dominicos, y en la M40 en Pozuelo y en el barrio La Fortuna, sentido A5. Y por último, en Valencia, también retenciones hasta ahora en la V30 en Quart de Poblet, sentido A7.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, en La Linterna, la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sepamos cómo termina la cadena organizada por la llamada Vía Catalana para reclamar la independencia. Estaban inscritas 400.000 personas, han acudido 10 de los 12 consejeros del gobierno regional catalán, la vicepresidenta Yone Ortega y la mujer de Artur Mas, El portavoz de la Generalitat, OMS, dice que el gobierno de Rajoy no puede seguir con los brazos cruzados. Última hora, COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Los organizadores de la cadena humana hablan de la movilización más multitudinaria de la historia de Cataluña, superando incluso el 1,5 millones de personas de la manifestación en la Diada del año pasado. Completada con éxito la vía, ahora le exigen a Artur Mas que mueva ficha, que tome decisiones históricas para acciones históricas y que convoque la consulta el año que viene. Carme Forcadell, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, dice que llegados a este punto solo hay dos alternativas.
La historia dels darrers 30 anys ens demostra que...
La historia de los últimos 30 años demuestra que Cataluña solo tiene dos caminos, o bien someternos a la centralización del Estado español y desaparecer como pueblo, o bien la independencia.
O bé la independencia.
Artur Mas, por su lado, confía en el eco internacional de esta diada y de la vía catalana y le pide al Estado que escuche a Cataluña si no quiere tener un problema grave.
El incidente más notable se ha producido en el territorio de la provincia de Castellón, en Vinaroz. Ha habido 4 detenidos, entre ellos un exparlamentario catalán. Han sido puestos ya en libertad a la espera de que les llame el juez para preguntarles qué es lo que ha ocurrido. Y, entre otros, el exdiputado López Tena le ha pegado un empujón a un sargento de la Guardia Civil. Y ya está. Casi, el empujón ha sido confidencial, pero no.
De nuevo con Línea Directa, frases inevitables en el hogar. Hoy, teoría paternal sobre la situación macroeconómica actual.
¿Tú te crees que yo soy el Banco de España o qué?
Pues igual de inevitable es llamar a Línea Directa, porque tarde o temprano descubrirás que te mejoran el precio de renovación en tu seguro de hogar. Garantizado, porque Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197, 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Hay preocupación, pero de verdad, en el gobierno mucha. Por el acontecimiento de hoy en Cataluña, ¿no?
No solo por el acontecimiento de hoy, sino por todo lo que está pasando. Hay mucha... porque el gobierno entiende que más allá de situaciones como de casos como lo de corrupción, como lo de Bárcenas o lo de los ERES y tal, esto es lo que de verdad afecta a la imagen de España... tiene un... Perdonad, porque creo que está pasando un coche de la policía ahora por ahí al lado. Sí.
No empujes a nadie, que te...
Es por ti. Debe ser que vienen a buscarme, sí.
Sí, seguro. Se llama Montoro corriendo.
Por Dios, no. Me mandan los hombres de negro. Y está muy preocupados porque esto es lo que de verdad sí que afecta a la imagen de España. Dicho eso, tú decías antes que lo de salvar a Mas y el gobierno no está, por lo que yo he podido hablar hoy con destacados miembros del gobierno, el gobierno no está en salvar a Mas, el gobierno está en salvar a Cataluña y en buscar una salida a toda esta situación. Obviamente, al buscar esa salida no tiene más remedio que tener a Artur Mas como interlocutor, porque es quien la ha creado, ¿no? Yo creo que se están empezando a poner las bases para hablar de ese famoso posible pacto fiscal que podría ser una alternativa a todo esto, aunque el gobierno cree también que Artur Mas ha llegado tan lejos que cualquier cosa puede parecer insuficiente a los ojos de, sobre todo, de sus socios de Esquerra, ¿no?
Bueno, alto voltaje hoy en el... No lo digo por el torrente de agua que caía del aire acondicionado, pero en el Congreso, alto voltaje hoy, Javier.
Ha sido fantástico.
¿Sabes que había japoneses por allí?
Claro que sí.
La Cámara de Representantes japoneses.
Bueno, había distintas versiones. Unos decían que eran japoneses y otros que eran chinos.
A mí me dicen que
pero
japoneses.
Pero en todo caso eran amarillos de ojos rasgados.
Sí, sí.
Y a pesar de la impasibilidad del carácter oriental, estaban partiéndose de risa. Sí, cosa claro. Que no me extraña.
No entienden por qué no nos han dado los Juegos Olímpicos.
El inicio del curso parlamentario no ha podido ser más nefasto, la verdad te digo. No. Independientemente de que los chistes que se pueden hacer de lo que ha pasado ahí, que en fin, sí. Que si digo, esta vez sí se han mojado los diputados, por fin, todos esos chistes, sí. Twitter estaba que ardía, pero independientemente de eso, había inmensa rumorología en el Congreso e inmensa preocupación en todas partes y en todos los grupos parlamentarios, ahora que entran otra vez a empezar el curso, digamos. Hoy era el día de la diada, efectivamente, hoy era el día en el que hay que extraer las consecuencias de la imputación o no imputación de Griñán y Chávez por la jueza Laya. Hoy era el día en que se había descubierto que también se habían destruido las agendas de los amigos Bárcenas y La Puerta. Y, en fin, era un día de alto voltaje. Y hay un rumor por ahí.
A ver, apunta.
No es un rumor, que es algo que cuenta el líder de uno de los grupos parlamentarios, no de los dos principales, sino de otro.
Sí.
Importante.
Correcto.
Cuenta que se pregunta a él, ¿y si es verdad que hay un pacto fiscal? Un pacto judicial. El pacto fiscal es el otro que nos estaba apuntando Federico. ¿Y si hay un intento de minimizar el alcance de las instrucciones que están llevando a cabo los jueces Ruz, Alaya y Castro? ¿Y si el intento de apartar a Castro, y si el intento de apartar a Ruz, y si el intento de minimizar el auto Alaya. De Alaya tuviesen alguna terminal común para estabilizar el Estado desestabilizado por estas cosas? Cuidado, no digas porque es que a mí no me extrañaría. Conociendo algunos personajes que están gestionando, digamos, las cosas judiciales en este país, y lo digo así,
ya
simplemente
sé, ya sé quién está
pensando. No le culpo porque no lo sé. La rumorología para ahí. Pero es una rumorología preocupada y preocupante, porque no me extrañaría, y no es la primera vez que lo oigo, pero hoy lo he oído ya de alguien que a mí me parece que tiene una cierta responsabilidad política y que es responsable.
Es que hay muchas goteras.
Que no eran goteras.
Que era un torrente.
Que era una auténtica catarata.
Era una catarata, sí.
Iguazú, al lado de esto, es un secarral. Era la leche, de verdad.
Y
encima ha caído sobre los escaños de... Los escaños. Sobre los asientos de los pobres periodistas, claro. Y a Izquierda Unida, que se han puesto... En fin, que no tengo ni que contar. Izquierda Plural, perdona.
Adiós, Fernando Jauregui. Mañana más confidencial.
Me voy pasado por agua.
Exacto. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Mañana más confidencial.
Mañana más.
Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Estamos aquí para ayudarte. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
Enseguida Deportes Cope con Manolo Lama. Antes noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
Lo hemos contado en la primera hora de La Linterna. El Teatro Real ha abierto una nueva etapa con el fichaje de Joan Matabós como nuevo director artístico. Ramón García, Pelegrín.
Matabós se incorpora de manera inmediata, a pesar de que el intendente al que sustituye desde ya en el Real, el belga Gerard Mortier, tiene contrato en vigor hasta 2016. Adiós a Mortier, que está luchando contra un cáncer en una clínica de Alemania y que tiene contrato en vigor hasta el 16, como decíamos. Y que ha dicho a la agencia EFE, lo acaba de decir, que tiene cáncer pero que no está muerto, aunque a alguno le gustaría que va a plantar batalla. Gregorio Marañón, el presidente del patronato, no ha disimulado su enfado con algunas actitudes del defenestrado Mortier, entre ellas pretender pilotar su propia sucesión.
Y aquí, sinceramente, yo creo que él se ha equivocado y lamento decirlo. Él se ha equivocado queriendo condicionar un proceso. La comisión ha decidido lo que creía más conveniente, no coincide con la propuesta del director artístico.
Ha arremetido contra el nacionalismo y la corrupción. Mario Vargas Llosa ha presentado su nueva novela, El héroe discreto, la segunda tras recibir el Nobel, donde su protagonista se enfrenta a la mafia que pretende extorsionar.
El héroe discreto se llama esa novela, donde Mario Vargas Llosa retoma algunos personajes de antiguas novelas como Lituma en los Andes o Los cuadernos de Don Rigoberto. Así presentaba Vargas Llosa su nuevo relato de ficción.
Cuando una novela está lograda, cuando consigue capturar enteramente nuestra atención y fascinarnos y hechizarnos, esa novela nos hace sentir esa posibilidad de lo infinito, de una historia que, seguida en toda su trayectoria, no tiene principio y desde luego tampoco tiene fin.
Su rostro con la marea, así se titula la novela con la que el historiador Fernando García de Cortázar ha ganado un importante premio.
El de novela histórica Alfonso X el Sabio, la primera incursión de García de Cortázar en la ficción, ha dado en el clavo, como nos cuenta La Linterna. Carmen Ibáñez.
Como si de una novela policíaca se tratara, García de Cortázar desmenuza la primera mitad del siglo XX a través de la vida de Ángel Vigas. El encargado de adentrarnos en su pasado será Fernando Urdiaga, un joven historiador que desconoce las consecuencias de su investigación. Tras alcanzar el éxito como narrador de la historia de España, García de Cortázar da el gran salto a la novela con Tu rostro con la marea. El humanista y escritor ha explicado a La Linterna la aportación profesional que ha conllevado este cambio de registro.
Me ha ofrecido muchísimo, sobre todo en el momento en que uno se pone a escribir y se encuentra tan libre, se encuentra con una especie de Dios, porque crea un personaje, le hace sufrir, le hace gozar, le hace amar apasionadamente incluso, y en buena medida le hace morir.
Volver a los 17.
Una novela chilena que relaciona los dos 11S, el del golpe de estado de Pinochet y el de los atentados de las Torres Gemelas.
Se titula Nadar desnuda. Su autora es la escritora chilena Carla Gelfenbein, editorial Alfaguara. En esta fecha tan simbólica contra el totalitarismo y el terrorismo, Carla explica a La Linterna por qué ha unido las dos fechas.
Son una misma fecha, son momentos históricos en los cuales cambian los paradigmas. El 11 de septiembre las Torres Gemelas cambió un paradigma a nivel mundial y en Chile cambió un paradigma a nivel nacional.
5 siglos de arte a golpe de clic.
El BBVA ha presentado su web coleccionbbva.com, que ya está disponible y donde se pueden ver con todo detalle de gigapíxel 400 de las 3.000 obras de su colección de arte. Calvo Serrayer, catedrático de Historia del Arte.
Esta colección no ha perdido su condición de ser propiedad del banco, de ser propiedad del patrimonio histórico-cultural español, pero ahora es patrimonio de la humanidad de una forma operativa, es decir, que cualquiera puede lucirse en ella, ver sus obras, aprender.
Me suena a mí este caballero.
Feliz cumpleaños, Mr. Harry Connick Jr., cantante y pianista estadounidense famoso por aquella banda sonora de Cuando Harry encontró a Sally, la comedia romántica de los 80. También ha participado en la comedia televisiva Will and Grace.
¿Cuántos cumple?
46 años.
Una buena cifra esa.
Buena, ya, buena. Sí, sí. Buena cosa.
Enseguida Deportes Cope con Manolo Lamas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.